en Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 36 minutos de la mañana. Saludamos en este miércoles 5 de julio en Onda Vasca a la nueva diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza. Señora Mendoza, egunon, muy buenos días.
Egunon, Danoí.
¿Ya se ha acostumbrado a eso de diputada general de Guipúzcoa o está en ello todavía?
No, cuando lo ha dicho me ha causado impresión.
¿Qué tal estos primeros días? ¿Aterrizando todavía o ya tomando algunas decisiones? Bueno, algunas decisiones sí, obviamente la composición del nuevo gobierno foral, pero ¿algo más?
Ah, hemos aterrizado ya. Los primeros días han sido días de mucha emoción, sí, emociones encontradas también y primeros días en los que hemos tomado decisiones importantes. Hemos constituido el equipo principal de diputadas y diputados, hemos aceptado ya el decreto de estructura básica de la Diputación con los departamentos, direcciones y demás para poner ya en marcha. Estamos trabajando ya en los equipos. El plan estratégico también lo vamos a poner en marcha, así como el presupuesto para presentarlo en juntas generales antes de finales de octubre y el plan estratégico antes de fin de año. Por tanto, bueno, ya estamos en marcha, constituyendo ya los equipos y con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar.
Esto de que se haya destacado mucho, usted lo sabe bien, es perfectamente consciente de que es la primera mujer al frente de una diputación en Euskadi. ¿A usted le dice algo o entra dentro de lo meramente anecdótico o sí le parece importante que sea destacado?
Es muy relevante. Es relevante por una parte que hasta ahora no haya habido ninguna mujer que haya sido diputada general y por otra parte que tengamos por primera vez una mujer diputada general, pues por supuesto que es algo relevante. Que sea yo, Eider, es circunstancial, pero que sea una mujer es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha excluido sistemáticamente al 50% de la ciudadanía del territorio y por tanto se ha excluido también ese talento y bueno, pues ya es un paso hacia la igualdad y considero que es importante. Es sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que han hecho los diputados generales antes que nosotras. Pero en cualquier caso, evidentemente es relevante. Las mujeres debemos estar en todos los ámbitos, también en los ámbitos de poder, de decisión y de influencia. Este, evidentemente, es uno de ellos y, por tanto, bueno, pues es importante y tiene su relevancia. Más allá de eso, las mujeres también necesitamos referentes. Aquello que no se ve no existe, por tanto debemos seguir apostando por estos pasos hacia la igualdad.
En la misma línea, el nuevo gobierno foral, con gran presencia femenina también, señora Mendoza.
Sí, gran presencia femenina y en este caso también se ha destacado mucho y yo debo confesar que ha sido así de manera absolutamente natural, que es lo bueno. Es decir, hemos constituido los equipos buscando a las mejores personas y probablemente igual también por una mirada femenina, por una especial sensibilidad, pero se han constituido así de manera natural. Hemos elegido a mujeres y luego cuando ya hemos constituido el equipo hemos dicho, bueno, qué bien, ¿no?, que haya tanta mujer. Eso nos ha hecho mucha ilusión también.
Un gobierno renovado, también se ha dicho, una nueva generación en el gobierno foral guipuzcoano. ¿Necesitaba muchos cambios la diputación, el gobierno foral de Guipúzcoa? ¿O simplemente es que usted, bueno, ahora en base a que está al frente del gobierno del territorio, ha querido tirar, digámoslo así, de gente de su confianza?
Bueno, el gobierno foral en el que he venido yo misma trabajando esta última legislatura ha hecho una aportación muy importante al territorio de Guipúzcoa bajo el liderazgo de Markel Olano, el anterior diputado general, al que estoy profundamente agradecida como diputada por su confianza y evidentemente también como ciudadana por la aportación que ha hecho. Insisto, la valoración que hago yo del anterior equipo de gobierno es muy positiva, pero bueno, es un cambio de ciclo. En esta ocasión me tocaba a mí liderar este nuevo gobierno y queríamos profundizar en aquello que hemos hecho hasta ahora y también hacer cosas nuevas, insistir en la innovación y por tanto, bueno, pues he tenido la posibilidad de elegir un equipo adaptado a los nuevos tiempos, pero por supuesto subrayando la aportación y el trabajo que ha hecho el anterior equipo de gobierno, que insisto, ha sido muy sustancial. Y ahora, bueno, pues es un nuevo ciclo y unas nuevas personas que tenemos la misión de seguir el camino emprendido hasta ahora, porque es un gobierno continuista, progresista, pero con aire renovado y con el poniendo el acento en la innovación y también en la cercanía con la ciudadanía, el tejido empresarial, para acertar mejor en los retos de futuro que tenemos.
Bueno, señora Mendoza, salió investida diputada general en base a los votos, obviamente, de su partido PNV, obviamente también en base al partido con el que tienen ese acuerdo de gobierno, que es el PSE, Partido Socialista de Euskadi, y con un voto del Partido Popular. Vamos a ver, señora Mendoza, ¿ha habido algún tipo de negociación, diálogo, pacto, acuerdo con los populares para que esto sucediera así?
Nosotros, si nosotras hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, lo hemos dado a conocer desde el primer momento. Queríamos, buscábamos ese acuerdo, pero no hemos buscado acuerdo con el Partido Popular. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones y eso es así. Sí señalar que el EH Bildu tenía el 36,6% de los votos emitidos en el territorio de Gipuzkoa. Con ese programa, con el programa de EH Bildu, se presentó a la investidura de Juntas Generales de Gipuzkoa, tenía más votos EH Bildu de los que tenía el Partido Nacionalista Vasco, eso es así, pero no tenía la mayoría suficiente como para llevar adelante un gobierno. El Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista estableció contactos, muy rápido llegó a un acuerdo en relación al programa de gobierno y ese programa tenía el respaldo del 48,8% de los votos emitidos en Gipuzkoa, por tanto tenía un respaldo mayor. A la candidata de EH Bildu, a la señora Iriarte, le insistí mucho en que a los gobiernos se llega con votos, pero se llega también mediante acuerdos. Tenía la responsabilidad de llegar a acuerdos con el resto de los partidos políticos y no tuvo éxito en ese camino. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista alcanzó un acuerdo, concitó la mayoría de los votos y en este caso lo que es evidente es que habiendo una igualdad en un principio entre EH Bildu y que se presuponía que Podemos tal vez pudiera prestarle dos votos, aunque no tenía ningún acuerdo y EH Bildu se presentó con su único programa, es decir, sin haberlo acordado con nadie más, se preveía que pudiera haber un empate y era el Partido Popular quien iba a decidir con sus votos quién iba a gobernar, si Maialen Iriarte o Eider Mendoza. En este caso, depositó su confianza mediante uno de sus votos en el programa del Partido Nacionalista Vasco y el programa del Partido Socialista, así lo dijo y así también lo expresamos nosotras. Tampoco hubo gran sorpresa porque, a pesar de que, insisto, no buscamos ese acuerdo porque era un ejercicio de irrealismo político y no se podía llevar adelante, la víspera el señor Feijóo dijo en un programa de televisión a nivel del Estado que iba a posibilitar o que había posibilitado ya ese gobierno mediante su voto, pero he asistido ya a muchas votaciones, tanto en el Parlamento Vasco como en Juntas Generales, donde la votación era muy ajustada y la balanza se inclinaba a un lado o a otro de manera sorprendente por la equivocación o por la tardanza de algún parlamentario en llegar a la votación. Por tanto, se preveía ajustado y, desde luego, requería mucho temple aquel momento, porque yo fui preparada para salir de allí como diputada general o como el líder de la oposición.
Bueno, señora Mendoza, usted, como nos acaba de explicar con detalle ahora, ha forjado una mayoría absolutamente legítima para su investidura, a pesar de que, efectivamente, en las elecciones del 28 de mayo, la candidata de EH Bildu fue la que obtuvo más votos. Se lo pregunto ya de cara a esta legislatura en Gipuzkoa, esto porque Bildu ya ha dicho que va a mantener una fuerte oposición contra el gobierno foral del territorio. ¿Esto cómo deja las relaciones con la coalición Abertzale? Porque, claro, ustedes durante esta legislatura van a necesitar, en base a esa mayoría simple, sacar adelante medidas con el resto de formaciones políticas, con algún que otro apoyo externo. ¿Cómo quedan las relaciones con EH Bildu para esta legislatura? ¿Quedan tocadas?
No, ni mucho menos. Tenemos un gobierno en minoría, eso es así, pero la legislatura pasada, y he insistido mucho últimamente en ello, la legislatura pasada teníamos mayoría absoluta en Juntas Generales de Gipuzkoa mediante el acuerdo que tenía el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y aún y todo tuvimos la voluntad de los partidos de gobierno de poner en marcha una mesa política en la que participaron todos los grupos políticos sin excepción. También los partidos de la oposición fueron generosos al querer participar en esta mesa que propusimos por parte de la Diputación bajo el paraguas de Etorkizuna Eraikiz. Los partidos políticos trabajamos de la mano para identificar los ámbitos en los que queríamos reflexionar. Invitamos a mucha gente a participar en estas jornadas. Tomamos decisiones y aquellas decisiones se pusieron en marcha o están camino de ponerse en marcha. Por tanto, es un convencimiento del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de querer dialogar y de llegar a acuerdos con el resto de los partidos. Cuando hemos estado en mayoría lo hemos hecho así y en minoría también por convencimiento y también por necesidad, evidentemente, pero hemos tendido la mano a todos los partidos políticos y espero que su actitud sea también la misma, una actitud constructiva, no de fuerte oposición, sino de oposición con propuestas que vayan a ser constructivas y que vayan a hacer una aportación al territorio, a la ciudadanía y al tejido empresarial de Guipúzcoa, porque insisto, 40% de abstención es un mensaje muy potente que debemos saber interpretar. Detrás de ese mensaje hay algo. Yo considero que tenemos que hacer un ejercicio para acercarnos mucho más a la ciudadanía de Guipúzcoa, para hacer mucho mejor las cosas, y creo que la ciudadanía nos ha lanzado un mensaje de dejar de lado los conflictos y de intentar entendernos para sacar adelante a nuestro territorio y sacar adelante a nuestro país. Y desde luego nos empeñaremos a fondo en ello. Ese es el compromiso, eso es lo que pedí al resto de los partidos políticos y tendí la mano para hacerlo así. Y yo confío en que así vaya a ser.
Por cierto, con el PSE, ¿qué tal, señora Mendoza? Quiero decir, ¿se llegó a un acuerdo de gobierno para reeditar ese acuerdo de gobierno de forma, bueno, más o menos fácil y sencilla?
Pues el acuerdo con el Partido Socialista para esta legislatura ha sido sencilla, ha sido fácil. Uh-huh. Tenemos una relación ya de hace muchos años, tanto José Ignacio Asensio como yo misma, una relación basada en la confianza, y por tanto, bueno, pues el acuerdo que hemos alcanzado ha sido provechoso, bueno para la ciudadanía y muy fácil de alcanzar por parte de los dos partidos políticos. Por tanto, bueno, agradecimiento a ambos partidos, a las personas que han participado en estas negociaciones, porque ha sido rápido y ha sido fácil también.
Bueno, nos mencionaba antes ese plan estratégico de gestión 2023-2027, que ya están trabajando en ello. ¿Este plan en qué consiste exactamente? ¿Qué se pretende con esto?
Bueno, lo que se pretende es, a través del plan estratégico, es enfocar el quehacer de la Diputación Foral de Guipúzcoa hacia las necesidades que tiene el territorio, porque Guipúzcoa es un territorio que quiere seguir creciendo y, en este caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene que acompañar en ese camino. Es nuestro cometido acompañar al territorio a seguir creciendo y a moldar y ajustar nuestros servicios públicos a las nuevas necesidades que pueda haber y también a la evolución de la propia ciudadanía y a la evolución del propio tejido empresarial. Vivimos en un mundo muy cambiante y las instituciones públicas, las administraciones públicas, también debemos adaptarnos a esas nuevas realidades, a las realidades emergentes también, y ofrecer un mejor servicio. Debemos hacerlo de la mano y el plan estratégico lo que busca es precisamente eso.
Uh-huh. Presupuestos generales, presupuestos para el próximo año. Nos decía, lo va a trasladar las Juntas Generales antes de finales de octubre. ¿Están ya también trabajando en ello, en la redacción de esos presupuestos?
Sí, a pesar de que, bueno, estábamos en un momento postelectoral y que todavía no se había alcanzado un acuerdo y que evidentemente no se había emitido el voto en las Juntas Generales de Guipúzcoa, habíamos puesto ya en marcha el proceso de elaboración de presupuestos que iba a servir a cualquier partido que fuera a gobernar luego después de la sesión de investidura. Comenzamos ya con el trabajo a inicios del mes de junio, ya estamos realizando las primeras aportaciones y luego eso se irá confeccionando con el tiempo, pero el proyecto de presupuestos hemos empezado ya a elaborarlo. Insisto, lo hicimos así y quisimos hacerlo así independientemente de quien fuera a gobernar, puesto que queríamos hacer también una aportación y queríamos avanzar ya en los trabajos que tiene que hacer la propia Diputación Foral de Guipúzcoa y luego, por supuesto, quien gobernara, que en este caso, bueno, pues nos ha correspondido a nosotras, pudiera tener su propia impronta y así va a ser, desde luego.
¿Cómo ve a Guipúzcoa para esta legislatura que a usted le va a tocar liderar y dirigir, señora Mendoza? ¿Ve el territorio fuerte en lo económico, en lo social?
Yo veo a Guipúzcoa, y además insistí mucho en campaña electoral al respecto, y también en la precampaña electoral, digamos. Guipúzcoa es un territorio que es muy fuerte, que tiene mucha solidez, tanto su tejido económico como la propia comunidad que formamos. Es fuerte y es sólido, pero tampoco es ajeno a las incertidumbres que vivimos en este momento en todo el mundo. Por tanto, bueno, pues es un territorio que tiene que seguir avanzando en lo económico, en la generación de empleo. Hoy mismo también hemos conocido datos muy positivos al respecto, pero bueno, tenemos que seguir consolidando nuestro territorio, nuestro tejido empresarial, seguir generando comunidad, puesto que vivimos en un mundo en el que cada vez somos más individualistas, y eso va en contra de la propia tradición histórica de Guipúzcoa, donde hemos apostado siempre de manera bueno, histórica, como decía, por la comunidad, ¿no? Por la auzolana. Y tenemos que seguir apuntalando esta actitud que tenemos como territorio, esta actitud que tenemos como sociedad, puesto que de la mano la ciudadanía, administraciones públicas, servicios públicos, hemos ido constituyendo todo un sistema en el que se cuida a las personas y también acompañamos a las empresas a crearse y también, evidentemente, a crecer, que es lo que tenemos que hacer. Por tanto, mucha incertidumbre en todo el mundo. Guipúzcoa no es ajena a esa incertidumbre y queremos liderar todo un proceso en el que Guipúzcoa se vaya a preparar a los retos del futuro, que son muchos, y crear nuevos proyectos estratégicos que ofrezcan nueva industria, que ofrezcan nuevas alternativas, nuevos empleos de calidad en el territorio de Guipúzcoa. Por ejemplo, toda la apuesta por la cuántica, con el superordenador cuántico que va a venir a Guipúzcoa, que es el sexto en todo el mundo con las terapias avanzadas. Bueno, pues son apuestas que hemos hecho de futuro, de la mano con la ciudadanía, de la mano con el tejido empresarial y con el resto de instituciones. Seguiremos haciendo así, insisto, para amoldarnos, adaptarnos al futuro y que Guipúzcoa sea un territorio atractivo en el que vivir y en el que generar también empresas y empleos de calidad.
Habla de retos. ¿Nos podría concretar alguno? ¿Qué proyectos se tiene en mente para, no sé, corto, medio e incluso largo plazo para Guipúzcoa?
Tenemos retos como territorio muy importantes. Uno de ellos es el envejecimiento. Tenemos un territorio en el que cada vez hay más personas mayores y, por tanto, debemos adaptar en nuestros servicios, debemos adaptar la propia administración pública, los servicios que se ofrecen y, por supuesto, también los recursos a esta nueva realidad. Cada vez más personas mayores que quieren vivir en sus propios domicilios. Debemos ofrecerles un servicio de calidad, como hemos venido haciendo hasta ahora, pero ofrecerles más recursos, tanto en las propias residencias, donde hemos insistido en que vamos a crear 8 nuevas residencias en el territorio de Guipúzcoa en los próximos años. Esta legislatura vamos a crear 300 nuevas plazas en las residencias, pero pondría el énfasis en aquellas personas que quieren seguir viviendo en sus domicilios, que lo sigan haciendo con la mayor de la dignidad, con el mayor de los servicios que les podamos ofrecer. Por tanto, es toda una transición que en Guipúzcoa ya está en marcha, pero que necesita un nuevo empuje. También necesitamos apostar por la innovación y adaptarnos a esta nueva realidad. Es un reto muy importante. Otro de los retos que quisiera subrayar es el relevo generacional. Hay un déficit muy importante de relevo generacional en muchos ámbitos en Guipúzcoa, tanto en las empresas como en las asociaciones, como en la propia iglesia, como en el mundo político. Ahí vemos muchas carencias en ese aspecto. Por tanto, tenemos definido que vamos a llevar a cabo toda una estrategia para apoyar en ese relevo generacional. La salud mental, llevar una vida saludable, también son retos fundamentales que tenemos en el territorio, y quiero insistir mucho en ello porque hemos visto después de la pandemia que cada vez hay más problemas de salud mental, que tenemos que trabajar en ello. La ciudadanía, los jóvenes, las jóvenes también tienen necesidades en este aspecto. Hemos puesto ya servicios en marcha, pero probablemente tendremos que acentuar el trabajo que vayamos a hacer desde la Diputación con el resto de instituciones y asociaciones, porque son necesidades, muchas de ellas emergentes incluso, que hemos detectado y en las que queremos trabajar también de cara al futuro.
¿La política fiscal vasca merece una reforma ahora mismo, señora Mendoza?
Se habla mucho de este tema, pero
Sí.
yo creo que hay una cosa previa que sí deberíamos indicar o al menos insistir en ello, es que tenemos una política fiscal que ha permitido que el territorio de Guipúzcoa pueda resistir de manera más que solvente a una situación de crisis como la que hemos vivido estos últimos años. Hemos tenido la capacidad, a pesar del COVID, a pesar de la invasión a Ucrania, la crisis económica que hemos tenido, hemos tenido un sistema fiscal que ha permitido, por una parte, ayudar al tejido empresarial a resistir en un momento en el que había un ahogo importante. Recordemos que en la época del COVID, durante un tiempo, las empresas echaron la persiana. Tenían una necesidad de apoyo por parte de las administraciones, nos empeñamos en ello por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, retrasamos todos los pagos que tenían que hacer las empresas autónomos, autónomas en Guipúzcoa para poderles dar pulmón y al mismo tiempo también aceleramos los pagos que teníamos que hacer como administración pública. Fue un ejercicio importante que hicimos. ¿Por qué? Y porque así se nos pidió, precisamente por la cercanía que hemos tenido con el tejido empresarial, y hemos sido capaces de hacerlo porque teníamos una institución sólida, una institución solvente. Pero eso por una parte, y por otra parte también en una situación en la que había una merma muy importante de recursos, puesto que si las empresas se paran, si no generan recursos, tampoco hay recursos para la administración pública, pero la administración, con su solvencia, pudo resistir a un momento en el que tuvimos que destinar mucho dinero a sostener y a ayudar a las personas más vulnerables y a las empresas más vulnerables también. Por tanto, la política fiscal que teníamos ayudó y nuestra propia herramienta fiscal ayudó a sostener al territorio de Guipúzcoa. Por tanto, ha funcionado bien y también a recuperarse. Y de hecho, los datos que tenemos ahora mismo en Guipúzcoa, en todos los ámbitos, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de las ventas de las empresas de Guipúzcoa, donde suben las exportaciones, suben las ventas, eso significa que a pesar de la crisis, a pesar del parón, bueno, pues han podido seguir creciendo y eso es una información muy relevante. Eso significa que también nos hemos ayudado mutuamente a poder salir adelante y eso es una buena noticia. A partir de ahí, evidentemente, como vivimos en un mundo en el que hay nuevas realidades y hay realidades emergentes, también la política fiscal debe adaptarse a las nuevas necesidades que podamos tener, entre otras, por ejemplo, incentivar nuevas realidades o nuevas necesidades que pueda tener el tejido empresarial para atraer talento, para adaptarse también a la economía del futuro, para adaptarse también o para insistir en innovación, para insistir en investigación. Bueno, pues se pueden hacer adaptaciones o se deben hacer adaptaciones si es en lo que estamos trabajando ahora o es lo que están trabajando ahora los partidos políticos y evidentemente eso se someterá a debate y a votación en las Juntas Generales de Guipúzcoa.
Bueno, una última cuestión, señora Mendoza, porque, bueno, seguro que no hace falta ni que se lo recuerde. Mañana comienza una nueva campaña electoral, la del 23 de julio. ¿Cómo ve usted esas elecciones del 23 de julio y ese posible cambio de aires en lo político, en el ámbito estatal que puede llegar y que también, obviamente, pues, nos va a afectar aquí?
Evidentemente, el cambio que pueda haber en el Gobierno del Estado nos va a afectar, pero yo insisto mucho en que aquí la realidad que vivimos es muy distinta, a pesar de que nos pueda condicionar evidentemente lo que pueda pasar en el Estado español, no debemos olvidar que tenemos nuestras propias instituciones, no debemos olvidar que tenemos nuestras propias competencias y que es muy importante que esté quien esté gobernando en el Estado, debemos tener personas en el Congreso de los Diputados que defiendan nuestras instituciones, que defiendan nuestras competencias, puesto que hemos visto en ocasiones, en muchas ocasiones, lamentablemente, que esas competencias, bueno, pues primero el estatuto ni siquiera ha sido desarrollado y que las competencias, bueno, pues se van vulnerando en función de quién pueda estar gobernando. Necesitamos personas que lleven allí la voz de nuestro país y que lleven allí la defensa de nuestras instituciones y de nuestras competencias para que podamos seguir creciendo.
¿Cómo vivió usted el paso del tour por Guipúzcoa?
Pues fue muy emocionante. Yo vengo de una familia en la que se vive con mucha pasión el ciclismo, como en todas las familias de Guipúzcoa, entiendo, sobre todo por parte de mi achiche, que era que bueno, que andaba mucho en bicicleta y el Tour, bueno, le parecía la mayor, bueno, era la mayor de sus pasiones. Conocí, además, tuve la suerte de conocer a Indurain, que era su ídolo, por tanto, aquello fue muy, muy emocionante. Había mucha gente, disfruté muchísimo viendo las imágenes de nuestro país en las pantallas de televisión, nuestros bosques, nuestros mares, nuestros pueblos, las ikurriñas que ondeaban en Jaizkibel, y luego el paso al que yo pude asistir, el fin de la etapa en Donosti, fue rapidísimo.
Sí, claro.
Rapidísimo.
Sí.
Rapidísimo. Casi no daba tiempo ni a mirar
visto
de
y
la
no visto.
Velocidad con la que pasaban. Pero fue muy, muy emocionante. E insisto, el hecho de que nuestro país esté en el mapa mundial, que todo el mundo pueda estar mirando nuestros paisajes, es una cosa muy emocionante.
La anécdota fea, lo de las chinchetas.
Lo es, pero a mí me gustaría destacar lo positivo y fue la organización por parte de las administraciones implicadas y, por supuesto, la manera en la que se volcó la ciudadanía para apoyar y disfrutar de un evento mundial como es el Tour y cómo disfrutamos todas y todos viendo nuestros paisajes en las pantallas y disfrutando de cómo cualquier persona del mundo pudiera estar en ese momento viendo pues nuestra costa, por ejemplo, ¿no? Que es el mar, es lo que más me gusta, pero también los bosques. Y eso yo creo que todos y todas disfrutamos muchísimo de pensar en que eso iba a ser así.
Eider Mendoza, diputada general de Guipúzcoa. Eskerrik asko, buen día.
Eskerrik asko zuei, egunon aizan.